Bienvenidos al Chile, a este espacio informativo noticioso en donde analizamos. Acuérdense que aquí es más como de análisis, de plática, de profundizar en las noticias.
Y la Secretaría de Gobernación va a emitir algún tipo de pronunciamiento, si bien usted ya erradicó eso, están todavía sobre la mesa. En 2009 junto a otros funcionarios, preguntarle, porque aquí
nosotros somos simplemente administradores de los dineros del pueblo.
Bienvenidos al Chile, a este espacio informativo noticioso en donde analizamos. Acuérdense que aquí es más como de análisis, de plática, de profundizar en las noticias.
Y la Secretaría de Gobernación va a emitir algún tipo de pronunciamiento, si bien usted ya erradicó eso, están todavía sobre la mesa. En 2009 junto a otros funcionarios, preguntarle, porque aquí
somos simplemente administradores de los dineros del pueblo.
¿Cómo están? Espero que se encuentren ustedes muy bien, que la estén pasando de maravilla, porque es viernes. Es viernes, señor productor.
Buenos días, saludos.
¡Ay, mi micro! ¡Ay, mi micro!
¿Todo bien en casa? Se escucha ambiental, señor productor, pero todo bien en casa. Es que miren, ahora sí, ya la voy a tener que ventanear al señor productor.
Ahí vas.
Es que sí, se escucha más usted que yo, señor productor.
Ahí vas.
Tenemos pequeños problemas.
No, sí que escucha. Sí. A ver, ahora ya. Gracias, señor productor. Estos pequeños problemitas que ya saben, son fallas técnicas. Son fallas técnicas. Fallas técnicas.
Ya, va. Ándale, sí, seguramente.
Son fallitas técnicas que se dan de vez en siempre, porque es viernes.
Es que es viernes, se me olvida.
Sí, es viernes. Entonces, relájense, porque hay mucha banda por ahí. ¡Ya empieza! Como, me siento como el latigazo de ¡ya!
Como en televisión. En televisión es ¡ya!
¡Empieza! ¡Te tardas mucho! ¡Chupa! Se siento así como ¡chupa!
¿Tú sabes
por qué?
¿Tú sabes en televisión?
Sí, sí, sentí que es así, pero bueno. Veo que también nos están preguntando que por qué no salimos a transmitir en la calle. Pues porque nosotros tenemos que operar desde acá, porque no había quien operara en realidad el día de hoy.
Nos limita.
Entonces, tuvimos que hacer la transmisión desde acá para que pudiéramos analizar realmente la mañanera, porque si no, pues vaya, nosotros no tenemos quien pueda estar poniendo los videos que voy a ponerles en este momento, que son audios súper importantes para que usted pueda entender qué pasó en la conferencia de prensa. Entonces, justamente por eso que no tenemos pues esa posibilidad en este momento, que nosotros pues andamos por acá, ¿no? Y el señor productor ahí le va todavía agarrando lo del streamer, porque él es buenísimo para las cámaras y para los switchers de televisión, pero hay una cierta complejidad dentro de lo digital y los programas y así, entonces pues tampoco es como que el señor productor se pudiera quedar acá, porque si se queda acá, ¿quién me ayuda con la cámara afuera? No, sí, son varias cosas las que están ahí, pero vamos a darle con la información, contrario a lo que dice Manuel Rivera, que nos las pasamos celebrando en el Muelle de San Francisco, lo que sí hicimos fue trabajar y luego regresar a dormir.
Ahora, entonces, que me enseñen la foto.
Compruébenme que andábamos enfiestados, porque yo recuerdo haber dormido como reina, literal. Después de no dormir mucho, hoy sí se durmió delicioso. Sobre todo, fíjense, porque la mañanera de hoy...
Descansamos, así ya.
Pensamos, vaya, yo no me acordaba que el presidente estaba en Baja California. Pese a que lo habíamos dicho ayer en la noche, porque estaba el secretario de Gobernación.
Dímelo.
Pese a que lo dijimos, no nos acordábamos que estaba hoy en Baja California. Vean nada más la brecha de información que les veníamos manejando. Entonces, lo que pasó es que nos despertamos temprano, sobre todo el señor productor se despertó temprano.
A las 5. 4:55.
A las 4:55, porque acá estamos dos horas antes. Uh-huh. Entonces dijimos, bueno, la mañana es a las 7 de la mañana, ¿no? Pero no nos acordábamos que era 7 de la mañana, pero de Baja California, lo cual significa que era a las 8 de la mañana en la Ciudad de México.
Ajá.
Y aquí eran las 6 de la mañana. Y de las 6 de la mañana hasta ahorita, que terminó la conferencia, que en este momento son las 9:17 de la mañana aquí en San Francisco, y son las 11:17 de la mañana en la Ciudad de México, del tiempo del centro. Entonces, pues estamos con ese desfase, pero fue una mañanera larga en la que el presidente dice que el que mucho se despide es porque poco se quiere ir. Y esto aplica siempre con el presidente, porque hoy, vaya, respondió preguntas y ya se iba y todavía siguió respondiendo más. Entonces, vamos a darle con estas noticias, las más importantes de lo que pasó en la conferencia de prensa. Si me permiten, mientras ustedes me ayudan a compartir la transmisión, a dejar sus likes y, por supuesto, a comentar, quiero que escuchen muy bien los videos que les vamos a poner, porque hay que entender esta secuencia. Vamos a desmentir al Universal otra vez, a Proceso, vamos a desmentir a todos los medios de comunicación que empezaron a asegurar que a raíz de lo que dijo Manuel Espino, existía un pacto entre el gobierno federal y los narcos.
Pacto negro.
Quiero empezar con esa noticia porque volví a escuchar el video de Manuel Espino, ese que subieron todos los políticos del PAN, con el que intentaron justamente decir que el presidente López Obrador tenía un pacto con los narcos. Y en ningún momento dice Manuel Espino eso, jamás. O sea, y no soy fan de Manuel Espino, ¿eh? Miren, yo soy de las personas que ha criticado a Manuel Espino, pero no voy a ponerme a asegurar que dijo algo que no dijo, como lo han hecho los medios tradicionales. Así que ayúdenme a compartir la transmisión, ayúdenme a compartir este programa, porque va a ser corto, va a ser breve, pero va a ser muy informativo. Ahí le va. Manuel Espino, en una comparecencia, ¿no?, está hablando sobre pues las labores en la Secretaría de Gobernación. Acuérdense que Manuel Espino estaba en una subsecretaría de la Secretaría de Seguridad. Manuel Espino estaba en una subsecretaría de la Secretaría de Seguridad. Y este señor, evidentemente, pues tiene poder, ¿no? ¿Qué poder tiene Manuel Espino? Manuel Espino estaba en el PAN. Manuel Espino le levanta la mano a Calderón, Manuel Espino le levantó la mano a Peña. Manuel Espino es una persona que le levantó la mano a todos esos políticos que estaban en contra de Andrés Manuel López Obrador y a los que siempre le pusieron el pie. Manuel Espino, no concebimos mucho que esté ahora en las filas de la 4T. Manuel Espino, lo que sí entendemos es que es una persona que está buscando negociar para mantenerse vigente. Intentó ser candidato a la gubernatura de Durango, Manuel Espino, y ahí evidentemente hubo cuestionamientos incluso internos hacia este personaje, de decir, a ver, espérenme, me están diciendo que le van a dar a Manuel Espino este cargo que pudiera llegar a ser gobernador cuando Manuel Espino era uno de los que vociferaba en contra de Andrés Manuel López Obrador. O sea, esto es a lo que intentemos dimensionar la persona que es Manuel Espino. Entonces, evidentemente hay cuestionamientos internos. Tan es así que Manuel Espino se separa de Morena, ¿no? Como muy alegremente cuando no le dan la candidatura a la gubernatura. Y empieza a formar una, pues un intento de partido político que se llama Ruta 5. Ruta 5 está empezando su agrupación con sus simpatizantes, y supuestamente Ruta 5 va a apoyar a Andrés Manuel López Obrador. No, es un proyecto que busca apoyarlo. Ruta 5, no muchos lo conocen, la neta, no es un movimiento del cual se está haciendo mucho ruido, tampoco es un movimiento que esté generando mucho eco. Ruta 5 no está pasando, pero existe. Tan es así que el propio Manuel Espino el día de ayer dijo, fue a hablar con el presidente López Obrador, no, subió incluso fotografías con el presidente Andrés Manuel López Obrador, se las comparto simplemente. Aquí está Manuel Espino, ahorita vamos a esta parte, pero acá hace 23 horas, dice. Ayer, al salir ayer de Palacio Nacional, amigos de la prensa preguntaron si había visto al presidente López Obrador. Respondí que sí, no dije más. Ahora se especula al respecto. Solo fui a informarle decisiones de Ruta 5 que implican apoyo a su gobierno y a la 4T. Solo eso. Manuel Espino es de ese tipo de políticos que, por supuesto, sigue una línea tradicional. Vaya, evidentemente. Y dentro de esa ruta o línea tradicional, pues van y le rinden informes al presidente de qué es lo que está pasando, qué es lo que ellos buscan, a qué aspiran, etc. Ese es Manuel Espino. Entonces, entendiendo esto, entendiendo que muchos le dicen que es como un caballo de Troya, que no se ha ganado esa confianza y que el caso Manuel Espino fue determinante también para que Morena tomara decisiones de cualquier persona que quiera entrar al partido, adelante, es bienvenido, pero para aspirar a un cargo público del partido, o sea, para ser un candidato de Morena, tiene que comprobar que es verdadera su militancia. Ahora sí que aplica como las pruebas de fuego, van a tener que acreditar que es real la militancia, y no nada más que justamente chapulinearon, ¿no? Que se fueron de un movimiento o de un proyecto y entraron a Morena con la finalidad de obtener un cargo público, porque Morena es la herramienta más fuerte para acceder a él. Entonces, Manuel Espino se acerca al presidente, viene todo esto, estaba en la subsecretaría, de Seguridad Pública, y entonces Manuel Espino dice en unos diálogos que se dan, si no estoy mal, fueron en la Cámara de Diputados, fueron en el Senado de la República. Manuel Espino expresa que él había propuesto pactos con el narco. Quiero que usted escuche lo que dijo Manuel Espino, porque tristemente son muchas las voces quienes están diciendo algo que no es. Son muchas voces las que lamentablemente están colgándose de ahí. ¿Quién es la que empieza con todo esto? Efectivamente es Leticia Robles de la Rosa, que es la reportera favorita de Monreal, por cierto. Hasta parece corresponsal directa de Monreal, hasta parece la jefa de prensa de Monreal.
¿De Monreal TV?
Monreal TV, Monreal TV, Monreal Rap y Monreal MTV. Leti Robles de la Rosa parece la reportera oficialista de Ricardo Monreal. Entonces, la reportera, desde ahí empieza, desde la interpretación de la reportera. Vea usted y escuche lo que sí dijo Manuel Espino al respecto de esto, que tampoco es para celebrar, ¿eh? Pero es que sí hay que escuchar con toda claridad qué es lo que se dijo para evitar emitir ciertas opiniones que sean completamente falsas. Entonces, ahí le va para que usted lo pueda ver. Creo que acá lo tengo. Déjeme ver si ya está listo ese video. Porque, insisto, no es para celebrar, pero tampoco hay que ponerse a decir mentiras.
Como la que trae el presidente López Obrador en mente. Entonces, lo que yo vengo a plantear es que nos abramos a la posibilidad de los acuerdos. No de cualquier manera. No con cualquiera. Y que no materialice los acuerdos tampoco cualquiera. No es seguir el criterio, como me han dicho, es que eso es aplicar el criterio que el fin justifica a los medios. No, no es eso. Es aplicar un criterio que hace años, no sé si todavía, la Iglesia le llamaba del segundo efecto, que acepto consentir que para conseguir un bien mayor consiento un mal menor. pero que me ayude a resolver lo peor. Acepto un mal menor, y aquí tal vez el mal menor que habría que aceptar, pues es dialogar y acordar con ellos, y se puede, atendiendo sus intereses también, que los tienen, y ahorita hablaré brevemente de ello. Entonces, es aceptar, la propuesta se reduce a aceptar la posibilidad de acordar con ellos. Yo le dije al secretario de Gobernación que la propuesta que puse en sus manos, yo iba a buscar la manera de hacerla llegar a algunos de los grupos del crimen organizado en México. Y logré hacerla llegar a algunos. Y solamente recibí respuesta de dos. Si esto se hace en México, entramos. Estamos en esa tarea. No quiero abundar más porque luego sí la pueden acusar de indiscreto.
Sí, si nos damos cuenta, Manuel Espino no es tonto, ¿eh? O sea, Manuel Espino no dijo, no lo dijo por accidente. Quiso hacer pasar que lo dijo por accidente, pero no lo dijo por accidente. Estaba en un foro en el Senado, sabía perfectamente lo que decía Manuel Espino. Y luego aplicó la de no, ya no quiero decir más, ¿no? Aplícalo como de ya no me provoques, ya no me hagas decir nada más. Ricardo, o sea, vaya, aplicó perfectamente Manuel Espino. Es yunquista, por Dios, de verdad, de verdad. Pero por eso le digo que no es para celebrar, ¿no? Manuel Espino lo dijo por un algo, para llamar la atención, partamos por eso. Partamos por eso, porque Manuel Espino, después de que deja la subsecretaría de la Secretaría de Seguridad Pública, después de que no logra ser candidato, después de todo esto que se hace a un lado, Manuel Espino simplemente ya no volvió a aparecer, ya no volvió a ser mencionado. Por eso les decía, ¿quién conoce Ruta 5? Nadie. Nadie conoce lo que está haciendo actualmente Manuel Espino. Es un político de carrera, es un político que tiene mucho callo, sí, sí lo es. Tan callo y tan colmillo tienen que ahí está ejerciendo, vaya, dando ejemplo de cómo está el callo, de qué tan grande está el callo y el colmillo. Manuel Espino habla sobre esta propuesta que se la hace llegar, logró hacérsela llegar a la Secretaría de Gobernación. No dijo que se la dio al presidente, no dijo que se hizo una realidad, dijo que existía esta idea y que era una idea que había funcionado. Y es que también tiene un punto, ahí le va. Tampoco está descubriendo el hilo negro, ¿eh? Es algo que pasaba hace muchos años. Esto de pactar con los criminales de esa manera como lo plantea un poco Manuel Espino, es una idea muy priista. Hay lo que se conoce como la división del territorio, ¿no? Está el territorio que permite, o sea, todo es con el aval del gobierno. El gobierno te dice, opera en estas zonas, o sea, destina una parte del territorio para que operen, en donde no se van a meter, en donde no van a hacer absolutamente nada, en donde prácticamente no hay Dios, no hay justicia, no hay nadie. Y ese es un territorio en donde ellos mandan, donde mandan los narcos. Y existe esta línea imaginaria en donde no se cruza, como esta frontera imaginaria donde no se cruza, y entonces el resto de la población no pasa nada. Mientras sepas que existe este límite y no lo pases, entonces creo que todos estamos bien. Uh-huh. Y esa es una estrategia que, ¿desde cuántos años tiene? Pues esa tiene años, esto lo aplicaban gobiernos.
Desde los 80.
Desde los 70. Entonces, este es desde los 70 o más.
Por eso es que dicen que el PRI tenía esa fuerza con los cárteles, sí, que por eso no había la violencia que hoy se ve, porque habían acuerdos bien firmes.
Exacto, porque desde, había acuerdos sólidos.
Y lo hablamos desde Colombia, desde este señor Escobar.
Ajá, Escobar. Exacto, entonces, evidentemente existen estos pactos, se sabe. Pero esos eran pactos estilo priista. ¿Qué hacen los panistas? Los pactos estilo PAN, pues ahí está Calderón, evidentemente, Felipe Calderón, eran pactos para colgarse medallas. Uh-huh. Mientras los pactos del PRI eran para mantener una paz y tú no te metes y yo no me meto contigo, tú no te metes conmigo, pero evidentemente hay un intercambio bajo la manga. Los pactos del PAN eran distintos. Los pactos del PAN estaban enfocados en a quién voy a colgar. Dame gente a la que tengo que detener, los voy a detener, voy a hacer como que te estoy combatiendo y tú pases libremente por otros lados. Esos son los pactos del tipo PAN, esos son los pactos que hizo Calderón, esos son los pactos que hizo también Fox en su momento, o sea, son pactos que ellos tomaron, que realizan para mantener la paz supuestamente, pero también dar una imagen de que están haciendo algo diferente, cuando honestamente creo que de pactos a pactos los peores son los de Calderón, porque no estaban deteniendo a la gente, lograron una violencia generalizada, empezaron, o sea, vaya, se destramparon por donde usted quiera, y eso lamentablemente hizo que se crearan nuevas células criminales más desorganizadas, más violentas, y que no respetaran acuerdos. Porque lo que hoy estamos viendo es una destrucción de los acuerdos, que no existen estos acuerdos. Tenemos a los que quieren cobrar los derechos del piso, o sea, están cobrando el suelo, están cobrándole a todo mundo. Ya no solamente es el tema del crimen organizado con el narcotico, por ejemplo, sino que también ya estamos hablando de secuestros, homicidios, extorsiones. Son varias cosas las que están de por medio. Entonces, al no tener gobiernos que implementen una estrategia, la única que existía era esta. Pero si usted se da cuenta en lo que dice Manuel Espino, que insisto, no es el descubrimiento del hilo negro, ni mucho menos, Manuel Espino ya está diciendo, esta es una propuesta que le hice llegar a la Secretaría de Gobernación, no que se le hiciera llegar al presidente, que es bien diferente, bien distinto. Y eso es lo que empezaron a interpretar los medios. Mire, vamos a ver algunas interpretaciones que se hicieron, ¿no? Leticia Robles de la Rosa, que es con quien inicia todo, dice, revela Manuel Espino que dos grupos del crimen organizado respondieron a la propuesta de abrir el diálogo con el gobierno federal. Ahí lo deja. Ahí lo dejó. No dijo más. Esto lo empiezan a interpretar personajes como Jorge Triana, que dice, el yunque obradorista, Manuel Espino, se confesó, asegura que se ofreció como intermediario entre López Obrador y el crimen organizado. Señaló que dos grupos del crimen organizado respondieron a su propuesta de diálogo. Luego, Rufino Casal dice, esto es muy grave porque Espino reconoce que AMLO, a través de su secretario de Gobernación y de quien tuvo una alta responsabilidad en materia de seguridad, quiere pactar con criminales. Todo esto es un delito. A esto Manuel Espino responde, esto que afirmas del presidente es falso. No inventes ni tergiverses. Solo he dicho que no debe descartarse la posibilidad de dialogar y acordar la pacificación y que le hice la propuesta al secretario de Segob. O sea, esto nunca llegó al presidente, jamás. Pero así empezó el fenómeno efecto teléfono descompuesto que vivimos en México desde hace décadas, ¿eh? Porque tampoco es nuevo. Empieza una noticia, alguien la interpreta, otro la toma como noticia, otro opina, y así. Y entonces altas autoridades en la materia, expertos en seguridad y demás, empiezan a opinar y la prensa empieza a agarrar esa información y la convierte en una noticia como si fuera cierto. Y no es real. El presidente jamás llegó a enterarse. O sea, nunca se le dio la propuesta a él como tal, eso es a lo que vamos, porque eso de enterarse, quién sabe, nunca le dieron la propuesta a él de pacificar con el crimen organizado. Manuel Espino no se la dio, pero sí llega a la Secretaría de Gobernación. Y ahí empezó a volar la imaginación de todos, porque simplemente no había tal, o sea, no hay tal. Ahora, quieren datos, porque me encanta que luego hay personas por acá que dicen, no es cierto, yo quiero datos, yo quiero que me digan la verdad, porque el presidente, a ver, si hablamos de datos, muchas personas obviamente están con un, es que el presidente sí pactó con los narcos. ¿Cuál es el argumento? ¿Culiacanazo? El culiacanazo, que por cierto ya se explicó muchísimo qué es lo que pasó con el culiacanazo, se dijo con mucha claridad que no se había tomado la decisión de continuar con el operativo porque era un operativo que por default ya era malo. Es un operativo que no se hizo bien. Es un operativo que no estaba bien planeado y es un operativo que terminó con la vida de la gente. Eso es lo que, o sea, que pudiera haber terminado con vidas humanas de no ser que se hubieran puesto las pilas. Ese es el problema. Eso es lo que pasó con el operativo. Entonces, el presidente obviamente toma la decisión de echarlo para atrás con la finalidad de proteger a las personas. Es un operativo que iba a poner en riesgo la vida de más de 200 personas que estaban en el lugar de los hechos. Luego me dicen, bueno, ¿y qué pasa entonces con las balaceras en Zapopan, por ejemplo? Rescataron a una persona de ser secuestrada. las Fuerzas Armadas. Y aquí es donde viene mi pregunta histórica que hizo un TikTok y que están compartiendo muchísimo, de decir, oigan, que alguien me explique. Por un lado dicen que quieren que las Fuerzas Armadas ataquen, pero por el otro lado, cuando atacan, dicen que son unos salvajes y que por qué están atacando. Y cuando no atacan, dicen que son unos cobardes, que no están capacitados para responder. ¿Qué es lo que quieren? Si se dan cuenta, si son bien conscientes, que solamente están en contra de las estrategias por estar en contra, que solamente están en contra porque es Andrés Manuel López Obrador y nada más. O sea, si se dan cuenta que en realidad esa es la queja, porque la queja no tiene que ver con es que estoy enojado porque la estrategia no funcionó por esto y esto y esto y esto. No, simplemente tiene que ver con que están enojados porque les cae mal el presidente. Y a partir de ahí empiezan a descalificar absolutamente todo y empiezan a tergiversar información. Y a fuerza quieren encontrar que esta administración hizo un pacto con el crimen. O sea, lo quieren encontrar, pero a la de a fuerza. Están desesperados. Y sus únicos argumentos son un operativo que salió mal y que el presidente haya dicho abrazos no balazos y que haya dicho que hayan que respetar los derechos humanos de los delincuentes. Es lo único que toman. No hay más datos. Eso es lo único. Si esos son los únicos datos para que aseguren que hay un pacto con el narco y que ahora que llega la declaración de Manuel Espino la quieren tergiversar para que les caiga como anillo al dedo, creo que están bastante enfermitos. Con todo respeto. Es una desesperación muy enferma el estar buscándole las cosas que no son a una administración solo porque les cae mal. Critiquen lo que tengan que criticar, pero háganlo con argumentos. Ahora, dicho eso, vamos a ver y escuchar lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador respondiendo justamente el caso de Manuel Espino sobre estos supuestos pactos con el crimen organizado que se empezaron a inventar a raíz de una declaración que, como usted ya escuchó, deja claro que eso jamás se lo dijo al presidente, sino que pedía que se abriera la posibilidad como una alternativa para pacificar al país y, o sea, más bien, retomar la vieja y añeja estrategia de pactar con ellos.
Nosotros hemos definido una política de cero corrupción y cero impunidad. Y en el caso del combate a la delincuencia, tanto a la llamada delincuencia organizada como a la delincuencia de cuello blanco, no hay ningún acuerdo, ningún pacto. Está bien pintada la raya, la frontera. Una cosa es la autoridad y otra cosa es la delincuencia. Cuando ya no hay frontera, como sucedía antes, es caos. Imagínense, en el tiempo de Calderón, que el secretario de Seguridad Pública, García Luna, tenía el compromiso de proteger a una organización de la delincuencia. Y era el secretario de Seguridad Pública. Y además, el hombre fuerte de Calderón. Ahora sí que, ¿qué esperanzas? Sí, la delincuencia estaba metida en el gobierno. Cuando no existe esa separación, cuando no se sabe dónde termina la delincuencia y dónde empieza el gobierno, pues no hay ninguna posibilidad de que las cosas mejoren. ¿Y qué hacían antes? Pues se protegía a unos y se perseguía a otros.
Esos eran los acuerdos. Acá no sucede eso. Y nunca va a pasar de que se va a dar protección o se va a tolerar a quienes cometen delito. Cero impunidad, sea quien sea. Lo he dicho muchas veces. Mis amigos, mis compañeros, mis familiares, todos tienen que rendir cuentas. Y sin hacer ningún pacto, ningún acuerdo, no caer en contubernio. Por eso no tienen nuestros adversarios, opositores, autoridad política, porque no actuaron con unidad y ahora están enfrentando las consecuencias. Entonces, no podemos hacer ningún acuerdo. Y tiene mucho que ver también con la estrategia.
Ahí la tienen, amigos, me tuve que salir porque obviamente no se ve la imagen del celular, pero bueno, estamos desde esta trinchera, también se ve. Entonces, a lo que quiero llegar, mi gente, es que escuchan al presidente Andrés Manuel López Obrador decir que pues, hay diferentes estrategias, ¿no? Las estrategias son completamente distintas. Y la estrategia que están planteando desde la trinchera de desde el PAN, por ejemplo, lo que ha hecho el Partido Acción Nacional, pues no es una estrategia que haya funcionado, porque al contrario, lejos de funcionar, lo que hizo fue dejarnos un caos, ¿no? Ahí tenemos los cárteles que nacieron con el crimen organizado de Felipe Calderón, con su secretario de Seguridad, con Genaro García Luna, etc. Entonces, antes de emitir una opinión, pues valía la pena que ustedes escucharan lo que realmente dijo Manuel Espino. Pero en otro tema, lo que también pasó hoy en la conferencia de prensa, es que ya se alcanzó el número de los congresos que aprobaron el dictamen por el cual las Fuerzas Armadas extienden su participación en las tareas de seguridad hasta 2028. Era una aprobación que se veía venir porque el secretario de Gobernación, Adán Augusto, hizo formalmente, personalmente, una gira más bien, por cada uno de los congresos, ¿no? Si tomamos en cuenta que Morena gobierna más del 70% de la población, que son prácticamente todos, son la mayoría de los estados, eso quiere decir que los congresos, por default, también iban a realizar las aprobaciones. Pero no estamos sujetos a que esto sea así, sino que pudo haberse dado algún cambio o que alguien no quisiera o que no se alcanzara la votación. Entonces el presidente pues toma la decisión de encargarle al secretario de Gobernación que él vaya personalmente a dar como este discurso, a platicar con los legisladores para que se aprobara. Ya se aprobó, ya se alcanzaron los 17, es decir, la iniciativa, la reforma ya es constitucional, ya se puede publicar en el Diario Oficial de la Federación, ya entrará en vigor. Pero el presidente lanzó un reto. Y el reto es que se apruebe en todos los estados. Aquí el presidente le está diciendo a los legisladores, a ver quién es quién, vamos a vernos las caras. Le encarga particularmente al secretario de Gobernación que él se haga cargo de esto, que no se quede nada más a la mitad y que vaya a cada una de las entidades a los que faltan a hacer justamente esta chamba, ¿no? A verificar qué es lo que está pasando. Dice, a ver si votan por consigna o si están pendientes de la seguridad. Obviamente sigue siendo muy controvertido la decisión de que las Fuerzas Armadas se quedaran hasta el 2028. Es una propuesta que no inició
Morena, que inicia el PRI, pero después abandera Morena. O sea, es una, era controversial el tema, ¿no? Entonces, el presidente, pues sí, pone sobre la mesa el que los legisladores, pues estén en realidad comprometidos con la seguridad o que estén pensando como su partido. Este, lejos de ser un mensaje para el PAN, creo que es un mensaje más para Movimiento Ciudadano, para los estados como Jalisco y Nuevo León. Creo que es más para ellos. ¿Se acordarán que en el caso de Alfaro, Alfaro ya en algún momento ventaneó al secretario de Gobernación porque le habló y el secretario de Gobernación, pues, le habría dicho que apoyara, o sea, que buscara la manera de hablar con los senadores para que aprobaran esta reforma? En ese caso, Alfaro dijo que él no le tocaba, que hablara directamente con los senadores, pero lo ventanea. Y después, ¿no? También en esas peleas en las que se enfrasca Dan Augusto con el gobernador de Nuevo León, el gobernador de Nuevo León también le ha dado una cierta réplica y decir, pues es que el gobierno federal no ha hecho absolutamente nada por la seguridad. Ambos están actuando bajo la consigna de Dante Delgado. Ambos están actuando bajo la consigna de Movimiento Ciudadano, de empujar y estirar y estirar y empujar y empujar y empujar y empujar, al grado de ver quién es quién. Porque por un lado, Alfaro y también Samuel García le van y le piden al presidente de la República apoyo para las tareas de seguridad, apoyo para las detenciones, apoyo hasta para las investigaciones, apoyo para muchas cosas. Pero por otro lado, por consigna, por instrucción de Dante Delgado, ellos están literalmente rechazando el apoyo de las Fuerzas Armadas porque Dante Delgado les dijo que no las querían. Dante Delgado y Clemente Castañeda y todos los de Movimiento Ciudadano, los ideólogos de Movimiento Ciudadano, están diciéndoles que no. Obviamente no se les puede dejar de apoyar, pero sí resulta bastante hipocritón que sean estos personajes los que por un lado te dicen no, es que sí queremos y que la, y por otro lado, pues te digan es que no queremos a la Guardia Nacional o a las Fuerzas Armadas. Escucha lo que dijo el presidente al lanzar este reto, que es, vamos a ver quién es quién, a ver si votan porque tienen un compromiso o porque hay una consigna.
Es legal la reforma. Sin embargo, yo le he pedido al secretario de Gobernación que no nos quedemos con los 17, que se vaya a todos los congresos locales para saber quién es quién y que también los legisladores locales asuman su responsabilidad. A ver si van a votar como representantes del pueblo o como representantes de los partidos. Si van a votar por consigna o van a votar pensando en la seguridad de la gente.
Pues ahí lo tienen, amigos. Ahí está el presidente Andrés Manuel López Obrador diciendo, vamos a ver quién es quién. Amo a ver quién es quién. Les voy a dar como más notas de la mañanera, solamente las más importantes para que usted sepa. Estos fueron como los encabezados, que usted, los que debe de saber de la conferencia de prensa de este viernes 28 de octubre, pero ahí les van algunos otros que quizás también les puedan interesar, que evidentemente ocurrieron dentro de la conferencia de prensa. Gran parte de los momentos pues fueron estos dos que les platicaba. Entonces, ahora si me permiten, vamos a hacer un mini resumencillo de esta mañanera del 28 de octubre con otros titulares. El presidente habló de los permisos para las cerveceras en distintos puntos del país, como el caso de Constellation Brands. Eso también es importante. Ya estaba terminando la conferencia, ahí es cuando le digo estaba el estilo y la floje. Y el presidente recuerda cómo es que querían instalar Constellation Brands en Mexicali, querían instalarlo en una zona fronteriza en donde no hay agua, en donde hay escasez. Y en realidad, el presidente intenta quizás como llegar a un tipo de reflexión de decir, no sé, el presidente
cree que no les dijeron bien a los empresarios lo que pasaba con estas zonas. Yo creo algo distinto. ¿Por qué lo digo? Entrevistamos a Larry Rubin hace un par de meses. No tiene mucho, ¿verdad? Tiene como semanas, ¿no? Como un mes. Tiene como un mes y medio que entrevistamos a Larry Rubin, que es uno de los representantes de republicanos y es del American Society. Y él, le preguntábamos sobre este caso de las empresas. Y Larry Rubin decía que que el caso de Constellation Brands, que ellos sí querían instalarse en el norte. O sea, que no le podían decir a la empresa, instálate en donde yo quiero que te instales. O sea, es la versión de los republicanos, ¿no? No les puedes decir, instálate en donde yo gobierno quiero que te instales, cuando la empresa tiene un plan de desarrollo en la zona en donde se quiere instalar. Entonces, eso a mí sí me hace pensar que la empresa sí se quiere instalar ahí, pese a que no hay agua. Y es que ya vimos otros casos, como es que hay otros estados en donde también han llegado a instalarse empresas, Bonafont, por ejemplo, en Puebla, o sea, que han estado Nestlé en la Laguna, si no estoy mal, o sea, han llegado a instalarse estas empresas y han contaminado o saqueado los recursos naturales de los, del lugar para su producción. Y lejos de buscar lugares en donde tengan una posibilidad real de hacer un negocio, en donde se pueda mantener un equilibrio, están yéndose a los lugares en donde hay escasez, en donde hay necesidades, en donde dependen, o sea, por ejemplo, en Puebla dependen del agua que Bonafont está llevando, igual del agua de la laguna, que es contaminadísimo todo. O sea, si estamos volteando y estamos viendo el asunto, estamos viendo las empresas cómo llegan a destruirlo todo. En el caso particular de Constellation Brands, el presidente los logra convencer de que se instalen en el sur. Y esto les va a beneficiar porque allí sí hay agua. Solamente que los gobiernos deberán de poner límites porque la empresa es como un adicto. Creo que es la palabra correcta. La empresa es como un adicto. Siempre están buscando consumir. Y están buscando tragarse todo lo que encuentran. Están buscando ir hasta las últimas consecuencias. Si no tienen límite y son un barril sin fondo, todo con tal de lucrar. Si no se les pone un límite, va a haber problemas grandes, muy grandes al respecto de esto, pero pues al menos ya no van a terminar dejando sin agua a las personas en Mexicali por esta necesidad de irse a instalar allá. Lo que otra de las razones por las cuales se instalaban, y esa era como la razón principal de las empresas, era que lo hacían porque ahí tenían la posibilidad de estar cerca de las aduanas y entonces importar y exportar productos, importar insumos, exportar productos y demás. Ahora, con la construcción del Istmo, del transístmico, pues ya no va a ser pretexto, porque esa va a ser también el puerto marítimo, más bien la aduana más grande y más ambiciosa que tiene México, en donde se van a optimizar recursos, se va a optimizar el tiempo, se va a poder realizar todo este comercio internacional desde un puerto, desde un punto seguro. Entonces, habrá que ver qué es lo que terminan por hacer otras empresas que, como Constellation Brands, querían forzosamente instalarse en lugares donde no hay agua. Pero recordó también este caso. También el presidente llamó a denunciar a los gasolineros que abusen del precio de la gasolina por litro. También el presidente menciona que en el estado se destina, en el estado de Baja California del Sur, se destina un gran presupuesto para programas sociales y que es uno de los estados consentidos del gobierno federal, el de Víctor Manuel, gobernado por Víctor Manuel Castro, que me han llegado varias quejas de Baja California Sur, por cierto, déjeme le platico. Ahora que recuerdo, sí me han llegado varios correos electrónicos, los voy a rescatar, porque sí hay varios. De hecho, hay inconformidad desde la administración de Marina y la de Víctor Manuel Castro. O sea, las Baja Californias no les están gustando mucho cómo gobiernan. Sí hay quejas. En el caso de Baja California, en el caso de Marina del Pilar, pues sí hay muchas personas que me dicen que es como una Samuel García, que todo el tiempo está metida en TikTok. Miren, está bien que los políticos le quieran entrar. He visto ridiculeces, las que ha hecho Ebrard, las que ha hecho Mario Delgado. He visto ridiculeces, pero está bien, están entrándole. Órale, jale, adelante, eso es muy su TikTok. Pero destinarle más tiempo al TikTok o a las redes sociales que a gobernar, ese es un equilibrio con el cual yo no estoy de acuerdo. Ese es un muy mal equilibrio. Entonces, ahí nada más les paso el dato, ¿no? Y si tienen, ahorita voy a leer sus comentarios, que por supuesto están llegando al respecto. También en la conferencia de prensa, el presidente aseguró que su gobierno ha logrado
bajar el delito de feminicidio, destacó las reuniones que sostiene con el Gabinete de Seguridad todos los días, dijo que antes se había feminicidios, pero no se catalogaban como tal, y recuerda que en la tarde este viernes se reúne con John Kerry, el enviado de Joe Biden para el clima. Destaca que Claudio X. González está convocando a una manifestación para defender al INE, y dice, son muy cínicos, cretinos, el peor de los males es que hay mucha gente que todavía les cree, y como son fifís, ahí van detrás de los fifís, porque ellos quieren ser fifís también. Mostró datos sobre el INEGI, sobre defunciones clasificadas como presunto homicidio, y muestra causas de muerte por edad y en general. El presidente descarta la posibilidad del diálogo con la delincuencia organizada, como lo buscaba Manuel Espino, y dijo, en el gobierno nunca hay acuerdos, nunca va a pasar que se vaya a dar protección a quienes cometen delitos. Cero impunidad, sea quien sea. Así que ahí tienen ustedes esto sobre el caso de la cooperativa del Cruz Azul. El presidente mencionó que se trata de un conflicto interno, sin embargo, hay que participar para atenderlo. Confía en que haya una conciliación y acusa que ha habido incluso hasta violencia. Así como también informa el presidente que se compró una termoeléctrica en La Paz a una empresa de Estados Unidos por 180 millones de dólares para resolver el problema de los apagones. Ya no va a aplicar aquello de que La Paz ya no tiene luz ni gas.
También dijo que el viaje que hizo a Baja California Sur representaba 10 mil millones de pesos en todo lo que fue a firmar, hacer, a concretar. Buena lana.
Una muy buena lana, una muy buena lana. Entonces, ahí tienen ustedes la información. En otro tema, antes de irnos y ponerles el clima para mi banda de México, traigo pendiente el contarles sobre este caso de Tabasco. Es una investigación que hicimos en 2017, y que hasta apenas hace unos días empezó a darse ciertas resoluciones. Quiero recordarles un poco del caso del helicóptero fantasma en Tabasco. Se las tengo pendientes, así que ahí les va. Les quiero compartir esta investigación que hicimos en 2017 en La Neta Noticias, para que usted la vea, la tenga vigente, porque de esta se desprenden muchas cosas que ocurrieron esta semana. Ponga la atención y compártala.
A finales del 2016, se destapó un supuesto fraude que se le habría realizado al gobierno del estado de Tabasco, donde la empresa DSO Aviation Solutions SADCB habría recibido 40 millones de pesos por la compra de un helicóptero marca Augusta Westlander que debía ser entregado en diciembre del 2016, pero que hasta el día de hoy se desconoce su paradero. De los 40 millones usados para la compra de esta aeronave, 18 millones fueron aportados por Pemex, ya que sería utilizada para el combate al robo de hidrocarburo y para tareas de protección civil. Han pasado 2 años desde ese incidente y a través de una nota difundida en redes sociales por el portal de Anonymous sale a relucir que el gobierno de Tabasco no fue defraudado, sino que simuló la compra del helicóptero Augusta Westlander y defraudar hacia una empresa privada que con la promesa de la compra de la aeronave prestará los servicios de vuelo a modo de prueba de un helicóptero marca Sikorsky S-76 con matrícula N573E4. El helicóptero Sikorsky S-76 fue usado por primera vez por el gobernador Arturo Núñez Jiménez y su esposa en abril del 2016. Según revelan nuestras fuentes, se le vio llegar a la boda de Gaudiano Rovirosa en Oaxaca, donde se realizó un vuelo por la zona arqueológica de Monte Albán y de regreso a Villahermosa. El siguiente vuelo que realizó el gobernador junto con su esposa y parte del gabinete del estado de Tabasco fue el 26 de abril del 2016 con destino a Jalapa y de regreso a Tabasco. En la publicación se muestran planes de vuelo y bitácoras que fueron enviadas al piloto Jaime Hernández en hojas membretadas del gobierno del estado de Tabasco, desde abril hasta septiembre del 2016, mismas que fueron escritas a puño y letra para que de esa forma el gobierno de Arturo Núñez evitara la formalidad de un contrato con el propietario del helicóptero Sikorsky S-76. En las fichas enviadas en hojas membretadas del gobierno de Tabasco, se informaba sobre los pasajeros que irían en cada uno de los vuelos. De las siguientes fichas, se encontraron registros hasta septiembre del 2016, donde entre algunos de los pasajeros que usaron el helicóptero, se encuentra la esposa del gobernador, la maestra Marta Lilia López Aguilera de Núñez, el contador público Jorge Macías Salas, presidente del Consejo de Administración del diario Tabasco El Universal, Carlos Hernández Martínez, director general del Canal 9, y el licenciado Luis Alberto Campos Campos, diputado local del estado de Tabasco. Esto es La Neta Noticias.
Ahí les va. Esto se los pongo porque en días recientes se informa de la detención de la Fiscalía General del Estado a dos funcionarios vinculados en la compra del helicóptero fantasma. Las personas a las que detuvieron son servidores o eran ex servidores públicos que trabajaban en protección civil. Uno de ellos es una empleada administrativa del Instituto de Protección Civil, Alma Delia N., quien está relacionada con la supuesta compra simulada del helicóptero, la cual nunca fue entregado, y también con el que fuera titular de Protección Civil, ¿no? El ex servidor público de Protección Civil, Adalberto N., ¿no? Pero acá hay una situación interesante. Les voy a relatar los hechos, porque obviamente esta cápsula, cuando la hicimos en La Neta Noticias, pues era una cápsula pues muy chiquita, pero la investigación es mucho más extensa. Tengo los planes de vuelo, las bitácoras de vuelo, perdón, tengo todas las listas, tengo todos los documentos que avalan la existencia de un primer helicóptero, un Sikorsky. ¿Qué pasó? Pemex entrega, porque todo esto estaba, este helicóptero iba a estar destinado para labores de protección civil y también de combate al huachicol. Entonces, Pemex entrega una parte del recurso, entregó, si no estoy mal, 18 millones. Entrega 18 millones Pemex. Y el resto lo aporta el gobierno del estado de Tabasco. Y todo para comprar un helicóptero. El primer helicóptero era un Sikorsky. El helicóptero Sikorsky estuvo varios meses dando vueltas bajo la promesa de compra. Cuando un gobierno va a comprar una aeronave, evidentemente hace pruebas. Y hay un periodo de pruebas. A veces le ponen una semana, dos semanas, tres semanas, en las cuales se hacen las pruebas necesarias para verificar que es una buena aeronave y que está en buen estilo. Buen estado. Si es necesario hacerle modificaciones, pues se toma la decisión de hacerle modificaciones y ya queda algo pactado. En este caso, pues ellos toman la decisión, y ahí le voy a pausar, porque esa foto es clave, esa foto es dentro de Sikorsky. La administración de este señor decide que quiere ese helicóptero, manda hacerle modificaciones al interior del helicóptero, como Peña Nieto al avión presidencial, le mandó a hacer modificaciones y todo. Y esta persona, junto con el piloto, prestaron sus servicios durante un tiempo bajo la promesa de compra. Cuando llega el tiempo en el que el proveedor, el dueño del helicóptero, del Sikorsky, les dice, oye, ya págame, ya creo que ya lo probaste demasiado, porque se fueron a bodas en Monte Albán, o sea, se fueron la señora y el exgobernador de Tabasco, andaban muy paseadores, iban a bodas, la boda a la que más fueron fue a Monte Albán, y me contaba el piloto y me contaba el dueño del helicóptero, que les hicieron dar vueltas en Monte Albán con invitados, o sea, para que vieran a Monte Albán desde arriba. O sea, que tuvieran la vista panorámica de Monte Albán. Entonces, se convirtió en un atractivo turístico para el exgobernador de Tabasco. Y estaban felices. También, me cuenta el piloto, y de todo tenemos las bitácoras, que la esposa del exgobernador de Núñez se iba de compras. Entonces, agarraban el helicóptero y se iban de compras. Y ahí están todas las bitácoras de vuelo, todo eso está. Entonces, pasa un tiempo y le dice, bueno, ya lo probaste demasiado, págame. Y de la nada le dejan de contestar. Y se hicieron mutis, se desaparecieron, no le contestaron, no dijeron nada, no, cero, nada. Y después, el Núñez evidentemente empieza a tener la presión de su Congreso y de los funcionarios y de los demás de decir, y de la oposición a Tabasco de decir, ¿en dónde está el helicóptero? ¿Dónde está el dinero del helicóptero? La gente lo había visto en un helicóptero, la gente sabía que había un helicóptero, pero el helicóptero no sabía en dónde estaba. Entonces un día se les ocurre decir, no, pues aquí está, y presentan ciertos documentos que avalarían la compra de un Augusta, que es más barato al Sikorsky, era un helicóptero un poco más barato al Sikorsky. Entonces, más o menos del mismo precio, pero un poquito más barato el Augusta. Entonces, presentan ciertos documentos que acreditarían la compra de un Augusta. Pero empieza la estrella la floje, estos documentos estaban incompletos, ta, 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 ta. Total, que empiezan a decir que el proveedor nunca se los entregó. Pero antes ya había unos funcionarios que habían dicho que el helicóptero estaba estacionado en el hangar, o sea, que ya ahí lo tenían, o sea, había una información difusa. Esto se le salió de control al gobernador de Tabasco. Se le salió por completo de control, por completo de control. La gente escuchaba y veía el helicóptero, ellos negaban que estuviera el helicóptero, pero también decían por otro lado que estaba estacionado. Entonces cuando fueron, un día fue la fiscalía a hacer la revisión, entran y no ven a ningún, no ven ningún helicóptero. No había un solo helicóptero estacionado ahí, en el hangar. No había un solo helicóptero. Ninguno. Y eso ocurrió en 2017. Pierde el PRD en Tabasco, pierde el PAN, pierde el PRI en Tabasco, llega Morena en Tabasco y empiezan con estas investigaciones en contra de la gestión de Arturo Núñez. Y queda pendiente el tema del helicóptero. Aquí, y yo por eso les puse el helicóptero fantasma, son dos helicópteros, esta investigación la sacamos en 2017, son dos helicópteros, no solamente es uno, son dos helicópteros los que se deben, porque se deben los servicios, supongan de renta, al menos el combustible, el mantenimiento y la prestación de servicios del piloto de un primer helicóptero que es el Sikorsky, que es el que no quieren pagar, que ya dijeron, ah, no, 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 ya no, y entonces la alternativa que usaron fue la de la Augusta, que tampoco existe. Este es el misterio de Tabasco. Esto lo investigamos en 2017 y pues ahora están deteniendo a los elementos de Protección Civil, pero aguas, Protección Civil no solamente es la involucrada, se necesita también detener al exsecretario de Finanzas. También debe de caer el exsecretario de Finanzas, que era justamente esta persona la que estaba hablándole, la que mantenía en comunicación y la que soltaba los recursos. El que no termina, o sea, el que termina por no hacer el pago es el secretario de Finanzas. Así que creo que valía mucho la pena, mucho, mucho la pena que ustedes lo vieran, porque, pues tristemente, la justicia está llegando tarde y quizás un poquito a medias, para que ustedes puedan ver eso. Se las tenía que compartir, así que díganme qué opinan. ¿Aparecerán? ¿Darán la cara a estos funcionarios para hablar sobre los helicópteros fantasma? ¿O no lo van a hacer? Seguiremos informando. Ahora sí voy a leer algunos de sus comentarios que son importantes por acá. Dice Manuel, otra vez estaré del fiscal Tortujerz, no del presidente. Están peleando con Arlequín. Si es lo que quiere el Arlequín, ustedes, pues. Dicen acá en otros comentarios, están bien metidos con el Arlequín. Nada más hay que ver que también al ministro Saldívar en su TikTok y toda la basura que hay que seguir barriendo en la corte. Ya no le importa porque como ya termina en diciembre, ya se va en diciembre y aparte es muy fan de Taylor Swift, entonces ahí anda dándole mucho, muy divertido. Dicen acá en otros de sus comentarios, buen día, meme produce inexplicable cómo el presidente habla tan claro y los fachos entienden las cosas distintas, ¿verdad, Arlequín? Muchas gracias aquí a María López, que nos está ayudando a compartir una chulada nuestra querida María, que nos está ayudando a compartir las membresías y las chile playeras, que por cierto, aquí en San Francisco trajimos chile playeras. Llévele, 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 llévele. Hoy en la noche vamos a estar en el Pier 39 por si le quiere caer la banda. Vamos a andar por allá en el Pier 39 y vamos a aprovechar para hacer unos videos hoy. 7 de la noche local, 9 de la noche tiempo de la Ciudad de México, que va a iniciar la transmisión, pero local a las 7 de la noche vamos a andar en el Pier 39 para que anden por allá, ¿no? Dice Marisol, meme, tu mañanera desde San Francisco, California. No pinches mames, lo que no quieres es dejar el gran negocio que te ha resultado YouTube. Marisol Ríos, me encanta. Marisol Ríos, no te ardas, mana. ¿Por qué la ardición? ¿Por qué andan tan ardidos hoy? O sea, yo sé que las envidias les corroe, pero ¿cuál es la bronca, Marisol? Mira, Marisol, si quiero hacer la mañanera desde China, que te valga topi. Que te valga topi, la voy a hacer desde China, desde Timbuktu, desde Bali, desde Bora Bora, desde Hawái. ¿Cuál es el empache, Marisolita? ¿Desde un yate? No, porque no, oh, no, sí, porque no, bueno, es que no va a haber una señal. Mira, la voy a hacer desde, mira, Marisol, la voy a hacer desde donde se me pega la regalada gana. Así que, tranquis, Marisolita, cuando tú establezcas tu propio negocio y hagas tu propio programa y tengas tu propio, esa es tu bronca, mamá, tranquila, relájate. Lo que es de verdad andar con la ardición. O sea, de verdad, ni lo que es, lo que ni siquiera les hace daño, hasta eso les molesta. Vayan a terapia. Marisolita, ve a terapia. Dice, no es envidia, pero por favor, no mamar. Es que anda, anda. Ay, pobrecita. Marisolita, todo bien en casa. Todo bien en casa, Marisolita. Pobrecita. Mira, Marisol, yo voy a trabajar en lo que se me pega la regalada gana. Voy a hacer lo que se me pega la regalada gana, porque ¿quién crees que me lo pide? Mi audiencia hermosa. La audiencia preciosa de este canal, que merece estar informada, y no porque esté en San Francisco, o esté en Los Ángeles, o me vaya a Timbuktu, a Bora Bora, a Bali, me vaya hasta el volcán, no importa, me voy hasta el Everest, así o esté en donde esté, voy a seguir transmitiendo, así que soporta. Aquí en otros comentarios dice, qué bueno que estás transmitiendo a esta hora, meme, gracias Jorge Eduardo. Dicen aquí en otros comentarios, los consulados cómo van de la patada, José Luis, de la patada, la neta es de la patada, porque lamentablemente, ¿qué pasa con los consulados? Los consulados no se han reformado. Ya les había platicado cómo es que existe, ya entrevistábamos incluso a los a este grupo de migrantes, a uno de ellos, que fue al Senado y a la Cámara de Diputados, que fueron el Senado por invitación de Monreal y a la Cámara de Diputados por reporte por quién. Pero fueron justamente a exigir una reforma al a los consulados, ¿no? Quieren una reforma total a los consulados, quieren que se hagan estas modificaciones totales para que los consulados cambien. ¿Qué pasó con el caso de Eli TV? Eli fue a uno de estos consulados, fue a ver cómo estaban y le dijeron, o sea, había gente formada que no tenía cita, pero quería entrar para que le ayudaran, ¿no? Eli, pues le dicen que no había citas. Eli entra y ve que está vacío. O sea, literal, si una persona quería entrar, podía entrar y la podían atender perfectamente, pero no querían. Entonces le dicen a Eli que ya habían liberado 1,000 citas. Eli sale y empiezan a hablar por teléfono para hacer las citas y les dicen que no había citas. Entonces se terminó evidenciando este sistema del que estamos hablando. Los consulados son flojos, los consulados no quieren trabajar por los ciudadanos. Esta burocracia de solamente entras con cita y a mí no me importa si yo me estoy rascando el ojo o ando como Marisol aquí picando o viendo programas que no me gustan. No, o sea, no importa, pero entras con cita. Y si no tienes cita, no me interesa. Pero al mismo tiempo quieren liberar las citas. Y cuando tú dices, bueno, ya la liberaron, no es real, no han liberado las citas. Entonces, ese es el problema, que por un lado estamos viendo que existe esta teoría de que quieren mejorar y la realidad es una muy distinta. Estos consulados, justamente lo que se busca es que se reformen, que cambien por completo, pero la única manera de que cambien los consulados es cambiando la gente que trabaja en los consulados. Ese es el problema, que cambien por completo los consulados, y eso es quitar a las personas. Arturo García nos manda un superchat de $50, dice, para que les arda más. Muchas gracias, mi querido Arturo García. Erika dice, meme, espero poder llegar esta noche a saludarlos. Lo del consulado en San Francisco, se siguen vendiendo citas por fuera. Cierto, es flojera, pero también hay personas que consiguen citas y las venden. Es un sistema corrupto y amañado. Hay que denunciarlo. Esto es que aquí es donde entra la denuncia. Ayer le decíamos justamente a Ali, lo que tienes es una joya, porque eso que tienes es lo que se necesita para poderle decir a Ebrard, no que esto es una maravilla, no que los consulados funcionan muy bien. Habrá unos consulados que funcionan bien, pero hay otros que no. ¿Y de qué depende? De la voluntad que tengan quienes están ahí. Eso es lo que pasa, ¿no? Dice Adrián, muy cierto, los consulados no ayudan a los que necesitamos si estamos en otro país, por eso son unos, ajá, y le pagan un dineral, y les pagan un dineral, porque les, sí, les pagan un dineral por estar ahí, un dineral, dineral. Dice, Ahora, pues si yo que estoy esperando la transmisión en vivo para enterarme de los chismes y noticias con meme, y esta que dice que desde lejos, ¿no? Dice, lo que se dijo en la mañanera, ¿por qué se conectan al canal del Estado por donde se transmite o bien al canal del presidente? Marisol, ¿cómo le explicamos? Marisol, el canal del presidente es la fuente principal de la conferencia de prensa. Lo utilizan todos los noticiarios y lo seguiremos utilizando todos los espacios en el mundo. Es una conferencia de prensa. Pero, y esto ni siquiera merece explicación, pero es que no la merece, porque es un, o sea, no la merece. Honestamente no la merece. No merece ningún tipo de explicación. Así que no se la voy a dar. No merece ningún tipo de explicación. Así que Marisol, soporta y quédate en el espacio. Así te enteras. Quédate, tú quédate, soporta. Dicen aquí, Quinto Bebé, eres lo mejor que tienes, una visión de las cosas. Oírte es muy ilustrativo, agradezco infinitamente tu existencia. No dejes de estar con nosotros, eres sumamente importante. Muchísimas gracias, mi querida quinta opción. Dice Antolín, no es que esté mal lo que se hace, lo que sucede es que lo que se hace da rabia a mentalidades corruptas. Dice, por ejemplo, Adolfo, que el consulado de Tucson funciona excelente, funciona perfectamente. Pero dice Marcelo que el consulado de Sacramento es una estupidez, o sea que es un asco, ¿no?
Lo que pasa es que el consulado de Tucson es muy chiquito para una población muy pequeña, entonces no se puede comparar la población que vive en Tucson, Arizona, con el de San Francisco o el de Los Ángeles, que le da servicio a un área muy grande.
Exactamente. Dice Marisol que lo dice porque ella así se informa de la mañanera o porque otro medio lo haríamos en Estados Unidos. Marisol, justamente para eso las redes sociales. Qué bueno que tú te informas a través de la mañanera. Es una maravilla, pero hay gente que también requiere mayor contexto. Entonces, para eso están estos espacios, Marisolita. Y qué bueno que aquí estás, mira. Tan es así que aquí andas informándote con nosotros. Tan es así que hasta tú solita le estás dando. Dice Rock and Roll. Te agradezco mucho tu trabajo, es muy necesario que alguien informe cómo tú lo haces y lo manda desde Twitch. Ramón dice, prensa libre, está en la Constitución también. ¿Cuándo vamos a Dallas, Texas? Todavía no tenemos fecha, pero en cuanto tengamos, con todo gusto, claro que sí se los pasamos. Dice Meme, ¿hay posibilidad de un diálogo o de acercamiento con Diego Saúl Reyna? Claro que sí, si él quiere, adelante, pero yo hasta este momento no lo he visto, entonces vaya, seguiremos bajo la misma dinámica. Pero si se da, con todo gusto, creo que sería una maravilla. Y por último, acá dicen en sus comentarios, dice Jorge, yo prefiero, muchas gracias mi querido Jorge, pero bueno, ya nos vamos porque hay muchas cosas que hacer. De hecho, aquí en San Francisco hay un breaking que tiene nada que pasó. Hubo un ataque, llamémosle así, en la casa de San Francisco de Nancy Pelosi. Su esposo fue atacado con un martillo, ¿no? El esposo de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, fue asaltado violentamente en su residencia en San Francisco la madrugada de este viernes, después de que un asaltante irrumpió, según un comunicado de la oficina del presidente de la Cámara. Estaban buscando a Nancy Pelosi en su casa en San Francisco y al que terminaron encontrando fue a su esposo, al que golpearon violentamente con un martillo. Vamos a ver qué más encontramos acerca de esta información. Ese es el esposo de Nancy Pelosi, pero esto ocurrió aquí en San Francisco. Entonces, vamos a ver qué, y obviamente le estaremos informando a lo largo del día, ¿no? Dice el compa Martínez que Marina del Pilar es panista, con gabinete panista al 100%. También dicen por acá. Y muchas gracias por el superchat que nos mandó nuestro querido compa Martínez de $5. El consulado de Arkansas prepotencia al máximo como si se les pidieran favores gratis. Adriana dice, yo a veces no puedo ver la mañanera y me informo con bebé. Muchas gracias, mi querida Ariadna. Dicen acá, esos casos de los migrantes hay que llevarlo a la mañanera para exigir a Ebrard la atención a nuestros hermanos. Pilar, es que esto ya se ha hecho. Eso es lo que nos frustra un poco del caso de los consulados. Porque constantemente se le dice en la mañanera al presidente que están malos consulados, que hay denuncias. Cuando está Ebrard, se le ha dicho. A Ebrard se le ha dicho cuando ha venido. ¿Y qué dice Ebrard? Que están trabajando. Que están trabajando. Y yo entiendo que es un proceso. Me queda claro que no es fácil cambiar los consulados ni hacer modificaciones. Me queda perfectamente claro. Pero
qué es lo que se está trabajando. Creo que eso es lo que nos hace falta saber. ¿Qué es lo que se está trabajando? ¿Qué pasa cuando se reciben estas denuncias? ¿O ellos no están enterados de estas denuncias? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué no están cambiando los consulados? ¿Por qué no están cambiando los cónsules? Creo que eso es lo que nos falta saber. Porque, lamentablemente, esa es la información que no tenemos. Solamente nos dicen, estamos avanzando. Ajá.
De entrada, lo que luego se debería de cambiar es la actitud. Porque lo que primero se queja la gente es la forma tan visceral que tiene de tratar al mexicano cuando está aquí en los consulados. Y de ahí, pues, se derivan muchas cosas. Pues obviamente, si entras en un conflicto al iniciar un trámite o al iniciar una denuncia, lo que vaya a hacer el migrante en el consulado, pues ahí ya parte todo, ¿no? Entonces, de entrada es la actitud, porque es el mismo modelo del cual nos venimos quejando que hay en México.
Exactamente. Exactamente el mismo modelo. Entonces, bueno, pues ahí lo tiene, mi gente. Los dejo con el clima. Mi gente linda dice, Eduardo, más frustrados estamos acá en Estados Unidos y no se ve mejoría. Tampoco ningún contacto de nuestros representantes a lo largo de 30 años de que resido en Texas.
A ver, ¿qué opinas? ¿Qué han hecho los diputados migrantes?
¿Ustedes conocen a sus diputados migrantes? Me sé la respuesta, pero ¿cómo fueron designados sus diputados migrantes, los que tienen diputados migrantes, sus representantes? ¿Por qué no los conocen? Es un tema de, porque aquí entra el debate. Lo que dicen ellos es que ustedes no se involucran. Y lo que dicen ustedes es que ellos no se involucran. Entonces, claramente hay una falta de comunicación. Claramente existe una falta de comunicación. Solamente es, bueno, si esta falta de comunicación ya existe, ¿qué vamos a hacer para resolverla? Creo que eso es lo que no se ha dado. Creo que es lo que no se ha dado. Me dice, $30 aquí en Dallas por cita. Y hasta se anuncian. $30 por cita. Exactamente. Entonces, vamos a estar pendientes porque, lamentablemente, bien dice Moisés, no son consulados, son virreinatos. Estén pendientes de nuestras redes sociales, mi gente linda. Yo les mando un abrazo gigante a todas y a todos. Nos estaremos viendo en estas horas porque vamos a estar haciendo algunos videos, los vamos a estar subiendo, así que estén constantemente informándose y pendientes de lo que hacemos en nuestras redes sociales. Les digo, vamos a andar subiendo contenido en todas las redes sociales, así que pendientes. Dejen sus manitas arriba, sigan compartiendo y déjenos sus likes. Ahora sí que ya podemos salir porque ahorita no teníamos producción, pero ya vamos a poder salir para continuar con la producción de contenidos y videos que obviamente ustedes necesitan. Así que yo les mando un beso bien tronado a todas y a todos ustedes. A los que están por el área de San Francisco, Oakland y demás, nos vemos esta noche en el Pier 39, aquí a las 7 de la noche en horario de San Francisco, el horario local. A las 7 de la noche nos vemos por allá y a las 9 de la noche iniciamos la transmisión. Vamos a estar en el Pier 39 y espérense todo el contenido que les tenemos. Sigan compartiendo los videos que estamos subiendo para todas y todos ustedes y cuídense mucho, por favor. Así que nos estamos viendo, nos estamos saludando y nos estamos conectando a través de las redes sociales. Les mando un abrazo gigante a todos. Aquí les dejo el clima para los que viven en la Ciudad de México, porque al menos en mi rancho, por ejemplo, en Puebla, habrán lluvias, muchas lluvias. Les dejo el clima. Cuídense mucho y nos vemos por la noche. Adiós.
El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, el frente frío número 6, que recorrerá el norte y noreste del país e interaccionará con un canal de baja presión sobre el oriente del territorio nacional, originará chubascos en zonas del noreste y centro de México, con lluvias puntuales fuertes en el Estado de México, Puebla y Veracruz. La masa de aire frío que lo impulsa generará refrescamiento de temperaturas en los estados del norte y noreste de México, así como temperaturas muy frías en sierras de Sonora, Chihuahua y Durango. Asimismo, rachas de viento fuertes a muy fuertes con posibles tolvaneras se prevén en el norte y noreste del país. La entrada de humedad del Océano Pacífico, en interacción con inestabilidad atmosférica en niveles altos de la atmósfera, producirá lluvias aisladas en el occidente del territorio nacional, con chubascos en Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Dichas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo. Por su parte, un segundo canal de baja presión en el sureste de México y la entrada de humedad del Mar Caribe ocasionarán lluvias y chubascos en Chiapas, así como lluvias aisladas en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En contraste, ambiente cálido vespertino prevalecerá con temperaturas superiores a los 35 grados en zonas de Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Campeche y Yucatán.
Foro youtubero en San Francisco, California, rumbo a la transición del 2023 al 2024, con el tema la importancia del voto en el extranjero. Invitados: Eli TV Oficial, Víctor Vlogs, Vicente Serrano, Cuca Noticias, Meme Yamel y Juncal Solano. El lugar: 2100 Quinta Avenida, Oakland, California, 94606. La fecha: 29 de octubre del 2022. Apertura de puertas: 10 a.m. Horario de inicio: 12 p.m. y terminamos a las 5 p.m. El contacto: más 52 55 31 768 160. Primer foro youtubero en San Francisco, California.
Al Chile. Recuerda que una forma de apoyar nuestro proyecto e impulsarnos a generar más y mejor contenido es a través de los superchats en nuestras transmisiones en vivo. Solo tienes que dirigirte al recuadro donde escribes mensajes, darle clic al símbolo de moneda, colocar los datos de tu tarjeta bancaria, el monto a donar y de forma inmediata se verá reflejado en un recuadro de color con el mensaje de tu preferencia. Otra manera, por si no nos alcanzas a ver en vivo, es ir a la descripción de nuestro video de YouTube, darle clic a la liga de PayPal y repetir el proceso como en los superchats. Ese recurso llegará directo a nuestra cuenta bancaria. En Facebook también puedes apoyarnos de forma mensual. En el inicio de nuestra página encontrarás el botón Quiero colaborar. Ahí podrás adquirir una membresía que nos impulsará a seguir combatiendo la infodemia desde esta plataforma. Y si eres de los que no confía en la tecnología, puedes hacer un depósito o transferencia a nuestro número de tarjeta Banamex, desde cualquier establecimiento, banco y hasta tu aplicación móvil. Anótalo. El número es 4766-8415-9203-0897. Recuerda, esto es completamente voluntario. Y es una forma de apoyar e involucrarte más con este proyecto independiente. Hazlo tuyo y comparte.
Si estás en Puebla y quieres un café que de verdad sepa a café, ve a Georgian Café. Vas a encontrar postres, variedad de cafés y tés, pero sobre todo un precio justo y sabor inigualable. Por la pandemia, su servicio es solo para llevar, pero de verdad, no te lo puedes perder.
Lucy. Necesito hacer unos esmojos. ¿Sí, Pi? A mí, chiquitos. Y la que está tomando agua y el blanquito que está aquí, bueno, como cafecito clarito.
¿Cuál no chino? No, ¿por qué? ¿Por qué era así? ¿Cuál es la angustia? ¿Cuál es la angustia?
Oye, Bruce, ¿por qué eres tan chino? Perdón, es que mi mamá me arrancó. Sí, la jefa sí lo estudió. Luego nos llegó una niña muy parecida, pero se va midiendo. Como que si le gruñen o algo así se quita y no todos los perritos lo quieren. Y cuando le llega a atacar a algún perro, se echa también. Pero es serio con los cachorros. Estos no le hacen nada.
No, estos se ve que están súper bien.